Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Arranca en la Asamblea la Comisión de Investigación de Avalmadrid, donde más allá de la sesión constitutiva de hoy, la principal duda es si finalmente tendrá lugar la comparecencia o no de Isabel Díaz Ayuso. La comisión estudiará los avales otorgados por la entidad entre 2007 y 2018, entre ellos el concedido por un importe de 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta madrileña, que nunca fue devuelto. Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo martes para proponer la lista de los comparecientes que quieren llamar a esta comisión. El principal reproche del PP es que la mesa de la comisión, presidida por el socialista Modesto Noya, ha quedado en manos de la izquierda porque ni Vox ni Ciudadanos han querido estar presentes. Alfonso Serrano y Ángel Gabilondo, portavoces del PP y del Grupo Socialista.
La mesa de la comisión queda en manos de la izquierda y de la izquierda radical de esta asamblea por dos motivos. El primero, porque ni Vox ni Ciudadanos han querido participar tener presencia en esa mesa, y ya digo que sorprende que grupos que dicen luchar contra la corrupción de repente se pongan de canto a la hora de elegir los miembros de la mesa.
No sé si es que Modesto no ya lo ven ustedes muy de izquierda radical, o Más Madrid izquierda radical, o a señora Alicia Sánchez Camacho de izquierda radical, pero bueno, no sé, aquí hay lecturas para todo. Yo por si acaso les doy los nombres para que vean los tres radicales que están ahí.
Prosigue la cuenta atrás para la exhumación y traslado de los restos de Franco, según el plan diseñado por el Gobierno para el jueves a partir de las 10:30 de la mañana. Los trámites se han librado también en los tribunales, con un nuevo pronunciamiento del Supremo que ha avalado el proceso y que hoy mismo ha rechazado un último intento de la familia del dictador de anular la providencia que facultaba la entrada a la Basílica del Valle de los Caídos. La familia Franco, que no ha cejado en su empeño de parar los planes del Ejecutivo de Sánchez, ha interpuesto de hecho nuevos recursos, petición que acaba de ser rechazada al tratarse de un asunto ya resuelto. El Gobierno calcula que la Basílica puede reabrirse el próximo martes, una vez acabados los trabajos para reacondicionar el espacio donde se encuentra la tumba de Franco. ¿Cuál es la situación ahora en los accesos al complejo monumental de Cuelgamuros? Pilar Rivera, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Se ultiman los preparativos. De hecho, hace apenas unos minutos hemos sido testigos de la salida del coche fúnebre del interior del Valle de los Caídos y una decena de vehículos detrás, para lo que la Guardia Civil ha tenido que parar el tráfico aquí en la M600. Movimiento de entrada y salida esta mañana de coches oficiales, vehículos con materiales, unidades de grupos electrógenos, operarios entrando y saliendo y Guardia Civil pidiendo la documentación. Es lo que podemos observar desde esa posición donde nos encontramos los medios frente al Valle de los Caídos en este día frío, muy nublado y con lluvia por momentos. Esto ha hecho imposible saber si el helicóptero, que sí ha sobrevolado a media mañana este entorno, ha podido aterrizar o no bien en la explanada, bien en el aparcamiento de la Basílica donde era fotografiado ayer. Precisamente van a ser las condiciones climatológicas las que determinen y finalmente los restos de Franco abandonan este enclave en el helicóptero del Ejército del Aire preparado para ello, o si recorre por carretera los poco más de 50 kilómetros que separan este Valle de los Caídos del Pardo.
Martes 22 de octubre hay más noticias titulares con Elia Fernández. El Gobierno acepta dos espacios para alojar a refugiados en Madrid.
Son la residencia Nuestra Señora de la Paloma de Cercedilla y un edificio de la Casa de Campo que permitirían cobijar a 285 personas. Se estudiará además la viabilidad sobre un colegio de Moratalaz y otro de Latina. El resto de espacios propuestos por el Ayuntamiento de la capital se ha descartado por su deterioro.
Despolitizar la designación de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Es el objetivo de la ley que ha empezado a tramitar el Gobierno autonómico. Actualmente la Asamblea Regional propone una de cada tres plazas de las salas de lo civil y lo penal. La nueva propuesta es que sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial.
Aviso de Bruselas a España sobre los presupuestos de 2020.
La Comisión Europea cree que el plan que ha recibido del Gobierno en funciones no asegura el cumplimiento del déficit porque el gasto público previsto crece cuatro veces más de lo recomendado. El Ejecutivo lo justifica por estar con unos presupuestos prorrogados.
Torra reclama a Pedro Sánchez un diálogo sin condiciones.
El presidente catalán le reprocha su negativa a hablar. Junts per Cat, Esquerra y la CUP han pactado hoy una resolución que se debatirá mañana en el Parlamento de Cataluña. En ella defienden el compromiso de la Cámara a seguir apoyando la autodeterminación. Los letrados ya han advertido de la posible desobediencia de esa propuesta.
Y en deportes, cita con la Liga de Campeones, Laura Cabrera.
Tercera jornada de la competición europea. A las 7 menos 5 los rojiblancos reciben en el Metropolitano al Bayer Leverkusen. Defienden el liderato del grupo ante el colista con la baja de Joao Félix con un esguince de tobillo. Y a las 9 de la noche el Real Madrid se la juega en el infierno turco de Estambul ante el Galatasaray. Tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas, el partido toma tintes de final con la continuidad de Zidane en el alero. Desde las 6:30 lo contamos en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tráfico bastante fluido y cómodo en las carreteras madrileñas. Tan solo leves retenciones en la entrada a la capital por la A1 hasta Nudo de Manoteras y en la M40 en la zona de Villaverde en sentido la A42 a la carretera de Toledo. Eso sí, precaución porque llueve a esta hora. Pueden encontrar pavimento deslizante. Así que ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Todo iba bien, pero ha sido empezar a llover, que lo hace suavemente, y producirse pequeñas incidencias que ya complican el tráfico. En concreto, tenemos que advertirles a los conductores que se dirigen a la A6 que vemos la salida ya desde la misma Plaza de Cristo Rey con congestión, todo ese movimiento por la Avenida de la Memoria hacia Puerta de Hierro. No tenemos todavía problemas en el Puente de los Franceses, en esa primera parte de la carretera de Castilla, pero prevéanlo. También destacamos a esta hora el tráfico que se ralentiza mucho por esas colisiones mencionadas en el tramo sureste de la M30, aunque nada importante. Sí es fundamental que aminoren la marcha, que tengan en cuenta los límites, las distancias y sobre todo aquellos que esta tarde vayan a ir al Estadio Wanda Metropolitano, que no olviden el transporte público. Tienen la línea 5 de metro que les lleva al intercambiador de Canillejas, y allí varios autobuses de la MT les enlazan con el estadio.
Y tenemos información también de servicio público desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos todavía normalidad en las líneas de EMT. Recordamos que esta tarde, efectivamente, como nos comentaban desde el Ayuntamiento, se pone en marcha el servicio especial entre Canillejas y el Estadio Wanda Metropolitano. Desde 2 horas antes del partido y hasta 1 hora y media después mantendrá una frecuencia aproximada de 5 minutos.
El tiempo.
Ya está aquí la lluvia que estábamos esperando, Ainhoa González.
Sí, y va a ir adquiriendo mayor intensidad conforme vaya avanzando la jornada, pero sobre todo va a ser mañana, esta madrugada y mañana, la situación más complicada en nuestra comunidad. Se ve ya en las imágenes últimas de radar una mancha enorme de precipitación que se acerca desde el este, así que esta lluvia débil que tenemos en estos momentos en algunos puntos es solo el inicio de una tarde que se prevé cada vez más complicada. Y lo que decía, sobre todo de cara a la madrugada, a esta noche, vamos a tener unas precipitaciones muy intensas, algún chaparrón tormentoso y además también nieve en la sierra porque las temperaturas en zonas altas como el puerto de Navacerrada descenderán lo suficiente como para que esa lluvia, esa precipitación sea en forma de nieve. Mañana jornada muy parecida también con esa lluvia que va a ser la protagonista, intensa, con descenso de temperaturas. Hoy nos vamos a quedar máximas de 13, 14 grados en general y mañana estaremos rondando los 10, 10, 11 grados. Ambiente frío, desciende el termómetro y este episodio de inestabilidad dura hasta el jueves. El jueves ya iremos viendo cómo el cielo se va abriendo cada vez más y las temperaturas empiezan a recuperarse.
2:00 p.m. y casi 10 minutos. Ahora seguimos.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Ya está constituida en el Parlamento Regional la Comisión de Investigación sobre las presuntas irregularidades en Avalmadrid, cuyas primeras comparecencias, todavía por definir, no tendrán lugar hasta el próximo martes, a la espera de saber si finalmente tendrá que acudir la propia presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Como reclaman Podemos y Más Madrid, el debate se ha centrado de momento hoy en la composición de la propia mesa de la Comisión. Asamblea de Madrid, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, la mesa de la Comisión de Avalmadrid. Madrid, su órgano rector, la componen un socialista como presidente, además de una diputada del PP y otra de Más Madrid. Ciudadanos y Vox no han querido entrar en la mesa y Alfonso Serrano del PP lo interpreta como un abandono del control. Le escuchamos y también la respuesta del socialista Ángel Gabilondo.
La mesa de la comisión queda en manos de la izquierda y de la izquierda radical de esta asamblea por dos motivos. El primero, porque ni Vox ni Ciudadanos han querido participar tener presencia en esa mesa, y ya digo que sorprende que grupos que dicen luchar contra la corrupción de repente se pongan de canto a la hora de elegir los miembros de la mesa.
No sé si es que Modesto no, ya lo ven ustedes muy de izquierda radical, o Más Madrid de izquierda radical, o a señora Alicia Sánchez Camacho de izquierda radical, pero bueno, no sé, aquí hay lecturas para todo. Yo por si acaso les doy los nombres para que vean los tres radicales que están ahí.
Lo cierto es que es a la mesa de la Asamblea, la mesa general, no a la de la comisión, a la que corresponde calificar a los comparecientes, y ahí la mayoría es de derechas. De momento el interés se centra en si terminará compareciendo la presidenta Díaz Ayuso, como piden rotundamente Pablo Perpiñá de Más Madrid e Isabel Serra de Unidas Podemos, para que la comisión se desenvuelva con normalidad.
Y eso incluye evidentemente a que una persona que está implicada directamente en el escándalo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues responda a las preguntas.
Si realmente Isabel Díaz Ayuso no hubiese utilizado este ente para un trato de favor o un posible delito de alzamiento de bienes, no tendrían ningún problema en que compareciese.
La presencia de Díaz Ayuso aparece hoy por hoy como posible porque ni César Zafra de Ciudadanos ni Rocío Monasterio de Vox la descartan.
Como hemos demostrado en la anterior legislatura, tendrá que venir quien tenga que venir. No por cómo se llama, sino por las razones que nos pueda dar y lo que nos pueda explicar, ya sea la señora Ayuso o el gobernador del Banco de España.
Si alguien presenta una propuesta de que tiene que comparecer la señora Ayuso y la motivación es razonable y justificada, nosotros la apoyaremos.
Por cierto, que fuentes de Vox califican de sorpresa también que Ciudadanos haya renunciado a la mesa, pero fuentes del Grupo Naranja nos comenta que ha sido el voto de Vox precisamente el decisivo para una mayoría de izquierda al no apoyar a Alfonso Serrano como secretario de la comisión.
El Gobierno regional está estudiando una ley para despolitizar la designación de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Comunidad de Madrid, de hecho, ha iniciado la tramitación de la ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las salas de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes, y eso implica modificar la ley orgánica del Poder Judicial para permitir que los magistrados de esa sala sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial en base a unos criterios de mérito y capacidad. El Gobierno regional aún está trabajando en la redacción del anteproyecto de ley que después remitirá a la Asamblea, donde espera conseguir los apoyos necesarios para enviarlo finalmente al Congreso de los Diputados. De salir adelante afectaría, por tanto, a todas las comunidades autónomas. Se trata de un punto del acuerdo de Gobierno PP Ciudadanos que profundiza en el proceso de despolitización e independencia de la justicia, dice el consejero Enrique López.
Con esto no estamos en absoluto ni mucho menos cuestionando la independencia del Poder Judicial en España, sino afirmándola. Y para afirmarla, para robustecerla y para fortalecerla y para que no se dé una apariencia de parcialidad como consecuencia del origen del nombramiento del magistrado.
Y cumpliendo también el compromiso de transparencia, la Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para la creación de la figura del denunciante de la corrupción, un departamento independiente y autónomo que elegiría la Asamblea de Madrid por mayoría cualificada para que cualquier empleado público pueda denunciar sin miedo, explica el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Es fundamental no el anonimato, que es perjudicial, sino la confidencialidad de la persona, funcionario o empleado público que denuncia. Porque, de hecho, es evidente y constatable que ha habido funcionarios que, conociendo la posibilidad de que se hubieran cometido determinadas irregularidades, no han acudido a la justicia, al cauce establecido a día de hoy para ello, por miedo a represalias.
El portal de la transparencia publica hoy la memoria de la ley que regulará esta figura, con la que se pretende proteger a los 150.000 funcionarios de la Administración regional. Su puesta en marcha supondrá, además, ha dicho Aguado, un antes y un después en la lucha contra la corrupción.
El Comité de Ética del PSOE de Madrid no tiene previsto reunirse hasta después de las elecciones generales del 10 de noviembre para abordar la posible sanción a la alcaldesa de Móstoles tras los casos de enchufismo protagonizados por Noelia Pose. Los grupos municipales tratan de buscar ahora una salida política a la situación de crisis después de que la regidora fuera reprobada ayer por el Pleno Municipal, moción que no apoyó el Grupo Socialista. El siguiente paso sería la presentación de una moción de censura que tiene escasas posibilidades de prosperar, dado que, en principio, no hay ningún grupo que pueda conseguir los votos necesarios. Móstoles, María Martínez de Mora.
Ciudadanos y Partido Popular dan un paso al frente y se ofrecen al resto de grupos municipales del Ayuntamiento mostoleño para liderar la moción de censura contra Noelia Pose. La propuesta de Ciudadanos se inició antes de la reprobación de la alcaldesa y se paralizó tras acordar con el Partido Popular que se retomaría después de la sesión plenaria. El PP, al terminar esta, invitó al resto de partidos a sentarse a la mesa y negociar, pero con su grupo como líder. Mirina Cortés es la portavoz.
Solo existía la opción que hemos decidido liderar desde el Partido Popular como principal partido de la oposición. La negativa de Más Madrid ganar Móstoles a apoyar esta alternativa la hace inviable.
Más Madrid ganar Móstoles no asistirá a la cita del Partido Popular, pero quizás a la de Ciudadanos sí. José Antonio Luelmo es el portavoz.
Hemos mandado un correo a todos los portavoces para convocarles a una reunión mañana y empezar a hablar sobre la moción de censura que creemos que es tan necesaria.
El grupo ha manifestado que está abierto a apoyar a un candidato del Partido Socialista. Mañana se reunirá con el resto de grupos.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
14 años de prisión solicita la Fiscalía de Madrid para el hombre que mató a otro tras empujarle a las vías del metro en la estación de Eugenia de Montijo, donde fue arrollado. Hoy ha comenzado el juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. Paloma Nolasco.
La acusación particular que ejerce la familia también pide los mismos años por los hechos ocurridos el 14 de julio de 2018. José Pedro, la víctima, tenía 55 años y era vigilante de seguridad. Ana es su hermana y Francisco su cuñado. Cuentan lo sucedido y lo que alega el acusado Ángel Alfonso Benalcázar, ecuatoriano de 28 años.
Se cerraron las puertas y mi hermano se quedó justamente en el andén. Y le dijo algo, le dijo mi hermano, ¿qué te pasa o qué quieres? Y justamente le tiró, con la mala suerte que cayó entre los dos convoys.
Es un chaval joven,
Pero vamos, el atenuante que decía él es eso, que iba hasta arriba de cocaína.
La cartera salió despedida hasta que no apareció. Dos días después no se pudo identificar a la víctima. Su madre pide justicia.
Estaba tan lleno de vida y ha sido muy triste. Por lo menos que haga justicia para que no hagan más.
Delito de homicidio imputa la Fiscalía y reclama además 250.000 euros para la familia del fallecido en concepto de responsabilidad civil subsidiaria.
La agresión a una trabajadora del servicio de estacionamiento regulado de Madrid, el SER, que recibió un puñetazo en el ojo tras multar a un coche que estaba mal aparcado en el distrito de Chamberí, ha vuelto a movilizar a los sindicatos dado que este tipo de ataques son habituales. El año pasado unos 200 empleados sufrieron ataques verbales y en algún caso físicos por conductores que habían sido sancionados, Ángel García.
Los trabajadores de este servicio, un colectivo formado en un 70% por mujeres, con sueldos mileuristas, aseguran que van a trabajar con miedo. Solo en lo que llevamos de año han sufrido 96 agresiones físicas y verbales. Laura Muñoz es delegada de Comisiones.
De todo menos bonita. De hecho, me han llegado a meter también la multa en los pechos. Me han metido la mano por el polo y me han metido la multa ahí, directamente ahí. Me han enseñado un pene. Tenemos también una compañera que le han tirado por encima un bidón de 25 litros de pintura. Nos han dado con palos por detrás.
Por eso el próximo lunes los sindicatos del SER se concentrarán ante la delegación del Gobierno para exigir que se les considere agentes de la autoridad para que las agresiones no salgan gratis y que las denuncias sean anónimas y no figuren los datos del controlador. Eugenia Pillado es delegada de UGT.
Nos han llamado por teléfono amenazando, diciendo, pues mira, tú tal día me has puesto una multa en tal calle y tal, y que sepas, hija de puta, que te voy a matar, que sé dónde vives. O sea, ¿cómo te quedas tú cuando estás en tu casa con tu familia y recibes ese tipo de llamadas? Pues ya te han dejado hecho polvo ya para el resto del día o del mes.
A la inseguridad se suma la precariedad laboral, ya que según UGT se han perdido 1 millar de empleos desde 2008.
Aumenta la desigualdad y la pobreza severa en la Comunidad de Madrid y lo hace justo hasta el punto de que el 16% de los ciudadanos vive en exclusión, según un informe que ha presentado hoy Cáritas. Eva Prat.
La Comunidad de Madrid mejora sus niveles de integración porque en los últimos 5 años la exclusión social se ha reducido un 25%. Sin embargo, la exclusión severa ha aumentado y afecta ya a 500.000 de personas, como también se ha incrementado la desigualdad entre los más ricos y los más pobres, que es la más alta de toda España. Un 16% de la población de Madrid vive en situación de exclusión, con una vivienda como el principal factor de la misma. De hecho, la mayor parte de los desahucios se deben al impago del alquiler y no de la hipoteca. El segundo factor es el empleo precario, con una tasa de trabajadores pobres de 12%. Y en ese sentido, Enrique Carrero, que es director diocesano de Cáritas Getafe, pide una modificación de las condiciones para acceder a la renta mínima. Le escuchamos.
Las primeras cosas que hay que modificar es una fórmula que haga compatible en una familia, aunque uno de los miembros o uno de los miembros tenga un trabajo. Sobre todo, hoy día los trabajos, como sabéis, son precarios, algunos tienen una duración muy corta y hay familias que no se arriesgan a perder una prestación que reciben de forma regular por un trabajo que lo puede perder a lo mejor a los 15 días o al mes. Y esto es un aspecto que habría que mejorar.
El informe recuerda que la pobreza se hereda y que si se es mujer desempleada e inmigrante extracomunitaria, el riesgo de caer en exclusión es mayor. Si bien hoy por hoy en los hogares en exclusión son de nacionalidad española 3 de cada 4 sustentadores principales que llevan los ingresos al hogar. El coordinador de este octavo informe FOESA, Guillermo Fernández Maillo, alertaba de un individualismo creciente en la sociedad madrileña.
Hace 5 años planteábamos que se estaba privatizando el vivir social. 5 años después, creemos que vivimos en una sociedad cada vez más desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás. Y para ello necesitamos revincularnos. Y la construcción de la comunidad va a tener en el futuro un papel esencial.
Pero el informe alerta, por último, de una pérdida de calidad democrática en nuestra región y solo un 7% de las personas muestran interés en participar en la comunidad, 3 veces menos que en el conjunto de España.
2 de la tarde y casi 24 minutos. El consejero de Sanidad ha visitado esta mañana el hospital de Torrejón de Ardoz para conocer un nuevo mamógrafo único en toda la Comunidad de Madrid que mejora el diagnóstico precoz de las patologías mamarias, informa Esther Bernabé.
Última tecnología aplicada al diagnóstico oncológico que es más rápida y sencilla y con menos irradiación para la paciente. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Todo, bueno, como hemos podido ver, por lo que ayuda, aumenta la precisión,
además va mejorando, pues que cada vez los diagnósticos sean más certeros, más precisos, y sobre todo que eso va siempre en beneficio de la paciente y también para los profesionales que trabajan en un entorno todavía más favorable. Nuestro objetivo es seguir, pues, ir valorando cuando podamos incorporarlo, seguir pues con la última tecnología como es la que hemos visto hoy.
Este Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz acaba de celebrar su octavo aniversario y atiende anualmente a 2.500 pacientes. En la unidad de mama, además, se practican una media de 300 intervenciones.
El Ministerio de Trabajo y Migraciones ha aceptado de momento 2 de los 7 espacios propuestos por el Ayuntamiento para albergar a demandantes de asilo y refugio. Son la Residencia Nuestra Señora de la Paloma, ubicada en Cercedilla, y uno de los pabellones de la Casa de Campo en la Avenida de Portugal, que podrían dar cobijo a unas 280 personas. El Gobierno Municipal está convencido de que finalmente el Ministerio acabará aceptando y utilizando todos los recursos, los 7 que ofrecieron, aunque algunos ahora hayan sido rechazados. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, son buenas noticias, dicen en Cibeles, con esas 2 ubicaciones aceptadas que suman 285 plazas para alojar refugiados, el Colegio de la Paloma en Cercedilla, el pabellón compartido de Cruz Roja en Casa de Campo y con otras 350 plazas en estudio. Son 2 coles, en Latina y Moratalaz, que necesitan todavía obra. El Gobierno de Madrid y su delegado José Aniorte, satisfechos, pero también optimistas.
Y hay 4 ubicaciones de las 7 que planteamos, o sea que son 635 plazas, nada menos, que pone ahí al servicio del Ayuntamiento de Madrid, que sí plantea el Ministerio para establecer ahí los centros de emergencia para refugiados. Y eso, lógicamente, nos alegra y además entendemos que el Ministerio se va a dar toda la prisa para resolver esa situación muy problemática que tiene este Ayuntamiento.
Son las cuentas del delegado de Aniorte, que renuncia a dar plazos porque depende, dice, de la Administración Central.
El tiempo no lo sabemos. O sea, yo creo que ahí el Ministerio, confío y seguro, se van a dar toda la prisa porque son conscientes de su responsabilidad y son conscientes de la necesidad también que tiene esta ciudad de resolver la situación y la crisis de refugiados que tiene ahora mismo.
Y convencido el Gobierno de Madrid de que se van a utilizar, además, todos los alojamientos, los 7 que fueron ofrecidos.
El Ayuntamiento de Madrid, además, va a tratar de poner en marcha un nuevo Consejo de la Cultura que cuente con el apoyo de todos los grupos y que reemplace al aprobado en su día por la exalcaldesa Manuela Carmena y que ni siquiera más llegó a constituirse.
Sí, porque se aprobó y no llegó a constituirse. El Gobierno de Almeida propone ahora un nuevo Consejo de Cultura con 25 miembros sin improvisación, con un reparto representación de independientes, de empresarios del sector de la cultura, además de sindicatos y políticos. Lo ofrece la delegada de Cultura, Andrea Levy, porque dice es necesario el consenso que no hubo en la etapa de Carmena.
Les pido que desde nuestras diferencias busquemos el consenso necesario para crear un Consejo de la Cultura con la aprobación del sector cultural y al margen de los posibles cambios en el gobierno de nuestra capital. ¿Quieren o no quieren un Consejo de la Cultura?
Y en el debate por el futuro de la radio M21, la contundencia de voz de su concejal Pedro Fernández y luego la respuesta del gerente de Madrid Destino, de Fernando Benzo.
¿Cuánto forma parte del acuerdo de gobierno, del acuerdo de investidura que se firmó con el Partido Popular, cerrar Radio Carmena? Y por tanto exigimos que se cumpla este acuerdo, porque si no entonces entenderemos que dicho acuerdo queda en papel mojado.
Se cierra como emisora de radio y se cierra el modelo en el cual se ha estado emitiendo durante todo este tiempo. Con lo cual, evidentemente, desde el momento que se apaga el 30 de septiembre, se ha cerrado. Es decir, es indiscutible. Otra cosa es que vayamos a crear otro modelo educativo, otro modelo comunicativo del que luego haré referencia, pero que M21 se cierra, no cabe la discusión. Es decir, solamente hay que ver que no está sonando absolutamente nada en la radio como 21.
El Gobierno que se ha encontrado en Cultura con el ultimátum político de Vox.
Noticia también en Getafe, donde se ha aprobado la modificación del planeamiento general con el objetivo de establecer límites de distancia y densidad de unos 250 metros en zonas frecuentadas por los jóvenes y evitar así la acumulación de locales de apuestas, informa Cristina Espina.
El concejal de urbanismo, Jorge Juan Rodríguez, ha señalado que tienen claro que hay que evitar el peligro y el que crezca la ludopatía como forma de diversión.
El juego de azar es una actividad frecuente entre adolescentes. Los juegos más adictivos son los que están dentro de estas casas.
Por eso, insiste, es necesario incidir urbanísticamente en la dispersión y la distribución de este tipo de locales.
Regular la distancia entre los locales de juegos recreativos y de azar con cualquier otro tipo de local o parcial que acoja, o parcela que acoja actividades para menores de edad, tales como pudieran ser los centros de enseñanza, los parques y las zonas verdes estanciales, los centros cívicos, los gimnasios.
Asimismo, se regulará la publicidad de los juegos de azar, que deberán estar claramente identificados.
Tampoco mostrar su actividad en la vía pública ni hacer publicidad de ella, quedando prohibida cualquier tipo de reclamo publicitario en escaparates, en anuncios o en proyecciones audiovisuales.
El edil avanza que están a un solo paso de aplicarlo, a la espera únicamente del visto bueno de la Comunidad de Madrid, y que mientras tanto mantienen paralizadas las licencias en trámite para la apertura de nuevos locales de juego y apuestas.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Prosigue la cuenta atrás para la exhumación y traslado de los restos de Franco, según el plan diseñado por el gobierno para el jueves a partir de las 10:30 de la mañana. Los trámites se han librado también en los tribunales, con un nuevo pronunciamiento del Supremo que ha avalado el proceso y que hoy mismo ha rechazado un último intento de la familia del dictador de anular la providencia que facultaba la entrada a la Basílica del Valle de los Caídos. La familia Franco, que no ha cejado en su empeño de parar los planes del Ejecutivo de Sánchez, ha interpuesto nuevos recursos, petición ya rechazada también hace un instante por un juzgado de lo contencioso, al tratarse, dicen, de un asunto ya resuelto. El gobierno calcula que la basílica puede reabrirse el próximo martes, una vez acabados los trabajos para reacondicionar el espacio donde se encuentra la tumba de Franco. Hace 44 años el entierro fue dirigido por Gabino a Vanades, alcalde ahora de Sacecorbo, en Guadalajara, convencido de que no habrá complicaciones, tal y como ha explicado en Telemadrid.
Yo entiendo que pueden sacar el ataúd perfectamente y trasladar los restos después al ataúd en el que se va a reinhumar. No creo que haya ningún problema. La madera, ahí hay una temperatura constante, no penetra mucho el frío ni el calor, y yo creo que se mantendrá bastante bien y el ataúd puede salir perfectamente con los tiros o cuerdas.
Arranca en la Asamblea la Comisión de Investigación de Avalmadrid, donde, más allá de la sesión constitutiva de hoy, la principal duda es si finalmente tendrá lugar la comparecencia o no de Isabel Díaz Ayuso. La comisión va a estudiar los avales otorgados por la entidad entre 2007 y 2018, entre ellos el concedido por un importe de 400.000 euros a una empresa en la que tenía participación el padre de la presidenta regional, que nunca fue devuelto. Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta el próximo martes para proponer la lista de los comparecientes que quieren llamar a esta comisión. El principal reproche del PP es que la mesa de la comisión, presidida por el socialista Modesto Noya, ha quedado en manos de la izquierda, porque ni Vox ni el grupo de Ciudadanos han querido estar presentes. Alfonso Serrano y Ángel Gabilondo, portavoces del PP y del grupo socialista.
La mesa de la comisión queda en manos de la izquierda y de la izquierda radical de esta asamblea por dos motivos. El primero, porque ni Vox ni Ciudadanos han querido participar tener presencia en esa mesa, y ya digo que sorprende que grupos que dicen luchar contra la corrupción de repente se pongan de canto a la hora de elegir los miembros de la mesa.
No sé si es que Modesto no ya lo ven ustedes muy de izquierda radical, o Más Madrid de izquierda radical, o a señora Alicia Sánchez Camacho de izquierda radical, pero bueno, no sé, aquí hay lecturas para todo. Yo, por si acaso, les doy los nombres para que vean los tres radicales que están ahí.
Martes 22 de octubre hay más noticias, titulares con Elia Fernández. Polémica en el Congreso de los Diputados.
La presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, ha expulsado a la diputada de Vox, Macarena Olona, tras una disputa por haber ocupado los asientos de Ciudadanos en el salón donde se reunía la Diputación Permanente.
Torra pide investigar las cargas policiales en Cataluña.
El presidente catalán ha pedido a su consejero de Interior, Miquel Buch, que se depuren responsabilidades si ha habido actuaciones de los Mossos de Escuadra que no se han ajustado a los protocolos.
El este peninsular se prepara ante la llegada de una nueva gota fría.
Las lluvias más fuertes se esperan en Cataluña y Baleares. Se ha activado la alerta naranja en 13 provincias y en algunas zonas de la provincia de Girona el nivel de riesgo se ha elevado a rojo.
Detenido un hombre en Denia acusado de matar a su expareja delante de su hija.
El hombre entró de madrugada a la casa de la víctima a través de un balcón y presuntamente la degolló. La mujer le había denunciado y tenía una orden de protección en vigor.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Con bastante tranquilidad hace media hora en las carreteras. ¿Qué tal ahora? Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora estamos pendientes de un accidente en la salida de la capital por la A6 a la altura de Aravaca. Los vehículos implicados a esta hora ya ocupan el arcén, como decimos, en sentido a Coruña. Más dificultades para salir en esta misma A6, pero ya en la zona de Las Rozas. De entrada, intensa la A5 en Alcorcón y en la M40 destacamos varios tramos. Coslada, sentido A3, Merca, Madrid, en dirección a 4 y Villaverde en ambos sentidos.
¿Qué tal se mueven los conductores en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En principio parece que deja de llover, pero no se confíen porque el día es muy amenazante, de manera que si pueden dejar el vehículo en casa, mucho mejor. Aquellos que estén en movimiento, decirles que han surgido problemas de interés en la salida a la carretera de La Coruña, la Avenida de la Memoria, desde la misma Plaza de Cristo Rey, incluso el acceso desde la Avenida de Filipinas. Ténganlo en cuenta. Tráfico muy lento que no corresponde a la hora, motivado por una colisión ocurrida frente al Palacio de la Moncloa, en sentido salida, como decimos. También tenemos que destacar el tráfico que se ha ido haciendo cada vez más torpe en el entorno de la Plaza de España y dentro de la M30, especialmente la calzada lateral de bajada desde O'Donnell hacia el puente de Vallecas. No olviden el transporte público, sobre todo si tienen que ir al estadio Wanda Metropolitano. La línea 5 de metro les deja en el intercambiador de Canillejas y allí tienen varias líneas de autobuses de la MT que les enlaza con la Plaza de Grecia.
El tiempo.
Ya están aquí las primeras precipitaciones que sin duda van a ir a más, Ainhoa González.
Sí, vamos a tener tanto hoy como mañana una situación de mucha inestabilidad. Nos afecta también esa dana que ya está dejando precipitaciones muy intensas en el este peninsular. Y a nosotros, bueno, pues en principio eso, ahora lluvias débiles, pero esto va a ir en aumento. En las próximas horas la lluvia va a ir adquiriendo mayor intensidad, se va a ir extendiendo, se va a generalizar en toda la comunidad. La próxima noche sobre todo va a ser complicada con precipitaciones muy intensas y mañana continuará esa inestabilidad, cielos cubiertos, lluvia también que de forma local, de forma puntual puede dejar mucha cantidad de agua, así que mucha precaución y unas temperaturas en descenso. Tenemos viento del norte, soplará con más intensidad en zonas altas en la sierra, donde además esas precipitaciones serán de nieve, porque la cota va a estar en el entorno de los 1.800 metros, así que en el puerto de Navacerrada seguramente caigan esos copos. Y las temperaturas, lo que decía, en descenso, así que hoy máximas de 12, 13 grados en general como mucho y mañana incluso 10, 11 de máxima. Eso sí, a partir del jueves ya retorna la estabilidad, iremos viendo el ambiente cada vez más tranquilo, el sol volverá a ganar terreno y también las temperaturas se irán recuperando.
22 minutos y serán las 3 de la tarde.
Te estamos haciendo señales. La visita. Muy pronto en Onda Madrid.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 6:30, tercera jornada de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Leverkusen. y a las 9 de la noche en Estambul, Galatasaray, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Los últimos intentos judiciales por evitar la exhumación de Franco no han dado resultado. El Supremo ha rechazado la petición de la familia del dictador para que se impidiera el acceso a la basílica y ha rechazado también el rechazo de un juzgado madrileño al que ha acudido la Fundación Francisco Franco apelando a que no hay licencia urbanística para las obras en el Valle de los Caídos. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Suma negativas del Supremo la familia Franco, que hasta el final intenta que no se le exhume. El alto tribunal reitera que ya hay una sentencia firme avalando el traslado a Mingorrubio. La negativa del prior a que se accediera a la basílica también se respondió. Todo es conforme a la ley, no se ha vulnerado ningún derecho, pero la familia ha vuelto a insistir, por lo que el Supremo, además de rechazar este último recurso, le impone el pago de las costas. Y en otro juzgado, el de lo contencioso 19 de Madrid, otro intento de la Fundación Francisco Franco, alegando que las obras que se van a hacer el jueves carecen de licencia. La contestación, la cuestión urbanística fue avalada, nada ha cambiado. Los recurrentes lo saben, dice el juez, que califica el recurso de un intento desesperado de paralizar la exhumación, una exhumación que tendrá lugar pasado mañana.
Como les venimos contando, además, en el Valle de los Caídos se está haciendo hoy un ensayo general de la exhumación. La zona está blindada y se han establecido importantes medidas de seguridad. Flor Carazo.
Las medidas de seguridad se han reforzado en el Valle de los Caídos y en Mingorrubio para que la operación se realice sin contratiempos. La exhumación durará entre 1 y 3 horas, dependiendo del estado del ataúd. Gabino Abanades, alcalde de Sacecorbo, en Guadalajara, dirigió hace casi 44 años el entierro de Franco. En declaraciones a Telemadrid, se ha mostrado convencido de que no habrá complicaciones.
Yo entiendo que pueden sacar el ataúd perfectamente y trasladar los restos después al ataúd en el que se va a reinhumar. No creo que haya ningún problema. La madera, ahí hay una temperatura constante, no penetra mucho el frío ni el calor, y yo creo que se mantendrá bastante bien y el ataúd puede salir perfectamente con los tiros o cuerdas.
El gobierno prevé que pueda haber alguna protesta tanto de detractores como de partidarios. La Fundación Francisco Franco se ha desvinculado de cualquier acto que se produzca y que no sea ir a llevar flores o rezar unas plegarias en Mingorrubio. La oposición sigue criticando que la exhumación se realice en plena precampaña. Escuchamos a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y al secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en eldiario.es.
Me alegro infinitamente que la izquierda española por fin haya decidido enterrar a Franco.
Que seguramente esperaban que les favoreciera más la gestión del conflicto por sentencia que lo que finalmente ha ocurrido, bueno, creo que es evidente, y por eso vamos a ver una momia volando en helicóptero en pocas horas.
El gobierno defiende que la exhumación se ha retrasado por los recursos que se han presentado. Sobre el futuro del Valle de los Caídos, el ministro de Cultura, José Guirao, ha asegurado que ahora no están en ese debate.
Hay que trabajar en la resignificación de ese espacio y eso será un trabajo que competa a muchos departamentos y a mucha gente.
La Conferencia Episcopal ha reconocido el derecho del Estado de exhumar a Franco de acuerdo con lo que establecen las leyes.
2 de la tarde y casi 43 minutos. Los tres grupos independentistas del Parlament de Cataluña han pactado hoy una resolución sobre la autodeterminación en la que se propone la reprobación del rey pese a la prohibición del Tribunal Constitucional. El texto se va a incorporar al pleno que empieza mañana. Hoy, además, Quintorra le ha pedido al conseller de Interior que investigue la actuación de los Mossos de Escuadra de la última semana durante las protestas contra la sentencia del procés. Onda Madrid en Barcelona informa Josep Moragas.
La respuesta unitaria a la sentencia del Parlament se ha hecho esperar. Finalmente, los tres partidos independentistas han pactado una resolución que mañana se debatirá en la Cambra. La resolución insta a conseguir la autodeterminación, a reprobar la monarquía y reclamar diálogo con el Gobierno Quim Torra ha comparecido, se ha quejado de que lleva 4 llamadas perdidas a Sánchez y ha denunciado la falta de interés del presidente.
¿Quién tiene que venir al Palau de la Generalitat? Es el señor Sánchez. No, yo no tengo que ir a ver al señor Sánchez cuando viene a Cataluña. Es que España tiene que reconocer a Cataluña como un sujeto político. Es que esta es la cuestión. Esta es la cuestión esencial.
Torra, que ha condenado la violencia, ha dicho que abrirá una comisión para analizar los altercados en Barcelona. También se ha reafirmado en su voluntad de tirar hacia adelante un referéndum. Por su lado, el consejero de Interior, Miquel Buch, ha dicho que se están analizando las imágenes de las actuaciones policiales para saber si se saltaron protocolos y normativas y si hubo exceso de violencia policial.
De momento no hay una reacción por parte del Gobierno a ese texto que aprobará el Parlamento. Todo hace pensar que Moncloa lo está analizando al detalle para llevarlo ante el Tribunal Constitucional si es necesario, como han hecho con resoluciones parecidas. Sí acaba de responder Sánchez a Torra a sentarse a negociar durante un mitin de precampaña en Huelva. Reivindica la templanza. Dice que primero la ley y después el diálogo, mientras la oposición continúa criticando la gestión del Ejecutivo en funciones a la hora de responder al desafío secesionista en Neusterdá.
Pedro Sánchez ha criticado a PP, Ciudadanos y Vox por su conducta ante la crisis catalana. Asegura que si gana la derecha las elecciones habrá más independentistas. En un acto de partido acaba de enviar también un mensaje a Quim Torra.
Y si el señor Torra quiere hablar, primero que hable con los catalanes, sobre todo con aquellos que no piensan como él. Y si tiene que hacer llamadas, que anda por ahí llamando, pues que haga una llamada a la convivencia, al rechazo generalizado de la violencia y que haga una llamada a la solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía autonómica que están defendiendo precisamente a los catalanes de la violencia que sufren.
El líder del PP, Pablo Casado, cree que Sánchez tiene que llamar a Torra, pero no para hablar.
Coger el teléfono a Torra, pero no para negociar absolutamente nada, sino para transmitirle que rompe con todos los acuerdos institucionales que el Partido Socialista tiene con Torra y con Junqueras en 40 ayuntamientos y en la Diputación de Barcelona.
Albert Rivera ha vuelto a pedir el 155 y el cese de Torra. Dice el líder de Ciudadanos que ante esta resolución independentista se vuelve a las andadas.
El camino de la desobediencia es delito. Así que si Torra está volviendo a la desobediencia, más motivo todavía para cesar a Torra y para cesar a los que están provocando esta desobediencia.
Y la solución para Podemos es el diálogo.
Coger el toro por los cuernos y asumir las situaciones como vienen y a resolver los problemas de tu país, que es para lo que te eligen. Lo primero para nosotros es que no hay líneas rojas, que creemos que la base de la solución es el diálogo.
Declaraciones en Telecinco de Irene Montero, donde ha sugerido que se debería valorar la posibilidad de un indulto a los líderes del procés condenados.
Tensa reunión hoy de la Diputación Permanente. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expulsado a la secretaria general del Grupo Vox, Macarena Olona, por ocupar los asientos reservados a Ciudadanos y por intentar que se revisara el orden del día para debatir sobre los altercados en Cataluña. La portavoz popular en la Cámara Baja, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado la actitud del partido de Santiago Abascal.
Ustedes me dirán si es normal que aquí se hable de la grave crisis que estamos atravesando contra nuestra unidad de España, exclusivamente los platos de televisión, y no donde se tiene que hacer, que es en la Cámara que representa la soberanía nacional del pueblo español. Hemos intentado alzar la voz alto y claro y se nos ha impedido con una expulsión de esta Cámara.
Me ha parecido un espectáculo pueril y lamentable. Que el partido Vox se atreva a decir al Partido Popular, al Grupo Popular, que no defendemos a España, que no defendemos la democracia, que no defendemos a las fuerzas y cuerpos de seguridad, me parece una exhibición colosal de demagogia y mala fe. Y de electoralismo, sí.
Toque de atención de Bruselas a España. El plan presupuestario puede incumplir las reglas fiscales europeas y no solo eso, la reprimenda tiene que ver también por el riesgo que hay de una desviación significativa del déficit público. Elena Arribas.
La Comisión Europea avisa de que el plan remitido por el Gobierno no respeta los requisitos comunitarios de control de gasto público, reducción del déficit estructural y de la deuda. Señala que el gasto crece 4 veces más de lo recomendado y pide a España un ajuste presupuestario de unos 7.600 millones de euros. Es una advertencia similar a la del año pasado, cuando el Gobierno también envió los presupuestos prorrogados, y la carta tiene un tono amable en la que invita a remitir el borrador para 2020 tan pronto como sea enviado al Congreso, porque entiende que llega tarde ya que tenemos elecciones. Así lo ha valorado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero.
No es una regañina, es una constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto. Y para que este país tenga un presupuesto necesita un gobierno a pleno rendimiento que pueda trabajar. Y eso es lo que constata la carta.
Montero ha señalado que el plan remitido a Bruselas no cuadra porque no incluyen los nuevos ingresos fiscales previstos por el PSOE. Solo las medidas que se adoptarán salga el gobierno que salga de las urnas, la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
La llegada de una gota fría a la península mantiene activada la alerta por fuertes lluvias en 13 provincias de 6 comunidades, sobre todo en la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, especialmente y con mayor intensidad en Girona, donde hay aviso rojo por precipitaciones torrenciales que pueden dejar hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunas zonas. Marta Zúñiga.
Sí, en el caso de Cataluña, Castellón y Baleares, el riesgo es de carácter importante, lo que se conoce como aviso naranja. Las lluvias allí pueden ser de carácter torrencial. En la zona gerundense de Ampurdán y Pirineo, el aviso se ha elevado a rojo por precipitaciones que podrían alcanzar los 180 litros por metro cuadrado, como dices, en 12 horas. De este modo, hoy y mañana miércoles, las precipitaciones van a ser localmente fuertes y persistentes en amplias zonas del tercio oriental de la península y de Baleares. En Ibiza, por ejemplo, se han cerrado carreteras como la del aeropuerto. Mañana serán probables las lluvias intensas a primeras horas en el nordeste de Cataluña y posteriormente en el Cantábrico oriental. Las mayores cantidades de precipitación se esperan en el nordeste de Cataluña, donde durante estos días se pueden superar los 300 litros por metro cuadrado de precipitaciones.
Más noticias de este día con Patricia Fernández. Empezamos en crónica de sucesos. Detenido en Denia por degollar a su expareja en presencia de su hija.
El hombre es un ciudadano ruso que ayer mismo compró una escalera para entrar por la terraza y un cuchillo de carnicería para matar a la que había sido su pareja. Una vez en el segundo piso forzó la puerta y accedió a la vivienda. La víctima tenía una orden de protección. Los vecinos confirman que vivía con miedo.
Estaba triste. Ella muchas veces estaba hablando con policía. Cada vez ella tenía miedo. Pensé que una vez está detrás de ella con coche o algo. Ella siempre tenía miedo.
Gritar a la niña que nos quiere matar, que nos quiere matar, pero ya está.
El marido se separó de ella, eso es lo que sé. Así que tenían problemas, obviamente. No se escuchó nada, fue todo en silencio, ¿no?
Tenía orden de alejamiento, no sé nada más.
El agresor ha sido detenido en lo que llevamos de año. Ya son 48 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
Crimen en Tarragona, detenida la hija de una víctima.
Los Mossos de Escuadra la mantienen retenida a la espera de que el juez de instrucción decida si ordena su detención por la muerte de su madre. Al parecer, la presunta autora del homicidio tiene trastornos de salud mental.
Localizado un conductor que dio positivo en todas las drogas y sustancias estupefacientes.
La Guardia Civil le ha pillado en Fuenmayor, en La Rioja. Se trata de un joven que hizo pleno en el drogotés al dar positivo en opiáceos, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas y THC. Por ahora ha sido multado con 1.000 euros, ha perdido 6 puntos del carnet de conducir y se le imputa un delito contra la seguridad vial que se puede convertir en una pena de 3 a 6 meses de cárcel o una multa, además de la privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
Familias hiperconectadas en casa cada vez se habla menos.
Pasamos el tiempo libre en distintas habitaciones y con todo tipo de dispositivos electrónicos. Los niños de entre 5 y 11 años están una media de 2 horas y 24 minutos al día conectados a Internet. En todo el año pasan más tiempo enganchados que en el colegio. Los padres, 3 horas conectados y un 40% reconoce su adicción al móvil. Manuel Brusco, de Custodio, una aplicación gratuita de control parental en Internet.
Internet es una herramienta maravillosa y permite hacer muchas cosas, con lo cual prohibírsela a los niños no tiene ningún sentido, pero dejarles sin ningún tipo de acompañamiento es un gran error, con lo cual se trata de que como padres, igual que educamos sobre la alimentación o sobre qué amistades les convienen o no les convienen, pues también les tenemos que educar sobre el consumo que hacen de Internet.
Onda Madrid.
Deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos la tercera jornada de la Liga de Campeones con los dos equipos de la capital a escena. Real Madrid y Atlético de Madrid juegan ante Galatasaray y Bayer Leverkusen respectivamente. A las 9 de la noche, el conjunto blanco le espera una auténtica final en el infierno turco tras sumar solo un punto en las dos primeras jornadas de la competición europea. Todo lo que no sea ganar esta noche complicaría sobremanera la clasificación para los octavos de final. Un partido donde se la juega el equipo y también su entrenador Zinedine Zidane. Nos lo contará Carlos Rodríguez.
Un Real Madrid que llega a Estambul envuelto
en esa serie de rumores que ponen en duda la continuidad de Zinedine Zidane si el equipo no consigue la victoria esta noche frente al Galatasaray. En ese sentido, ayer se expresaron muy molestos tanto el propio entrenador como el capitán del equipo, Sergio Ramos. Se hace extremadamente necesaria la victoria para calmar los nervios y encauzar la clasificación. Para ello, Zidane recupera a Carvajal, Varane, Kroos, Valverde y Hazard. El equipo titular podría ser el compuesto por Courtois en portería, Carvajal, Varane, Ramos y Mendy, con Casemiro, Kroos, Valverde en el centro del campo, Hazard, Benzema y James en punta de ataque, pita el italiano Daniele Orsato.
El entrenador francés Zinedine Zidane asume la presión del partido de esta noche y sobre su continuidad apunta a la zona noble del Bernabéu.
Son 18 años que estoy aquí, de jugador me pasaba lo mismo, sé que donde estamos y bueno, la presión siempre va a estar.
Si su equipo pierde, se juega el puesto.
Yo no sé, hombre, a mí no me puedes preguntar eso. Tú preguntas es la situación y bueno, la conocemos la situación, pero tenés que preguntar a otro.
A las 7:05, turno para el Atlético de Madrid. Reciben el Metropolitano al Bayer Leverkusen. Los rojiblancos son líderes del grupo D y se miden al último clasificado. José María Bonilla.
Un claro objetivo colchonero, volver a convertir el Metropolitano en un campo inexpugnable tras empatar consecutivamente ante Celta, Real Madrid y Valencia. Simeone tiene las bajas de Savic y Joao Félix, recupera a Vitolo y, según lo probado en el día de ayer, Álvaro Morata podría iniciar desde el banquillo y jugar con un cuatribote en el medio del campo. Así, Oblak estaría en portería, Trippier, Jiménez, Felipe y Hermoso en defensa, Tomás, Herrera, Saúl, Coque, centro del campo, Correa y Diego Costa, hombres más adelantados. El colegiado será el portugués Artur Díaz, 1.400 seguidores alemanes en las gradas del Metropolitano.
Y para romper esa racha de 3 empates consecutivos en el Metropolitano, Simeone hace un llamamiento a su afición.
Es difícil decirle algo a la afición porque siempre ha estado, siempre está, y evidentemente nosotros somos los que tenemos que mañana hacer un partido importante, llevar el duelo a donde nos sentamos más cómodos, entender que es un equipo que es muy vertical, que tiene muy buenos jugadores por dentro, que tiene mucha gente veloz sobre las bandas y que evidentemente va a ser un partido durísimo, que lo tendremos que llevar, como siempre digo, hacia el lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
Barcelona y Atlético de Madrid han llegado a un acuerdo para poner punto y final al caso Griezmann. Según una información publicada por el diario El Mundo, el club azulgrana ha pagado 15 millones de euros al rojiblanco para evitar así que se hagan públicos los correos electrónicos que demuestran la negociación con el jugador francés antes de que este terminara su contrato con el Atlético de Madrid. El Barcelona adquiere también un derecho de tanteo sobre 5 futbolistas colchoneros, entre ellos Saúl y Jiménez. Y seguimos sin fecha para el clásico. Competición retrasa la decisión tras recibir nuevas alegaciones de la Liga, que quiere que se juegue el 4 de diciembre. La Liga y la Federación Española de Fútbol habían decidido dejar libre la fecha del 4 de diciembre para cualquier partido que se tuviera que aplazar por circunstancias excepcionales. Barcelona y Real Madrid deben contestar hoy antes de las 8 de la tarde y la decisión definitiva será mañana miércoles. Por otro lado, el Leganés y Pellegrino separan sus caminos. El entrenador argentino presentó ayer su dimisión renunciando al sueldo en lo que resta de contrato. 3 millones de euros tenía firmado hasta 2021. La situación del equipo, colista con solo 2 puntos, no ha ganado ningún partido en 9 jornadas, ha llevado al entrenador a tomar esta decisión. Luis Zambrano se hace temporalmente con las riendas del equipo. Hasta ahora entrenaba al filial del Leganés. Y por último, asamblea de las jugadoras del fútbol español. Esta tarde se reúnen con los dirigentes de AFE, el sindicato de máxima representación, para decidir si van a la huelga tras 18 intentos fallidos de la firma de un convenio colectivo con la patronal.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Políticamente incorrectos aúna más de 100 retratos de políticos y pensadores.
Una selección de dibujos del artista argentino Carlos Avalone, grafismos e ideas hechos con humor. Junto a ellos, frases que revelan ese lado poco correcto y desconocido. Hasta final de mes, en el Ateneo de Madrid, Blanca Avalone, comisaria e hija del artista.
Queremos enseñar un lado de estas personalidades no siempre visible y conocido por todos. El grafismo y las ideas de Carlos Avalone ilustran los retratados con humor, pero siempre con respeto y delicadeza, sin caer en la caricatura grotesca.
La riqueza paleontológica de Madrid en un yacimiento educativo.
El que conmemora el 80 aniversario del Centro Superior de Investigaciones Científicas, 80 piezas fósiles de especies del Mioceno. Un mastodonte, un rumiante, un carnívoro o una tortuga terrestre gigante. Con ellos, los chavales podrán reproducir el trabajo de campo de los paleontólogos.
Arte, símbolos y extraños asesinatos en el Museo de los Espejos.
La nueva novela de Luis Montero, un thriller que toma como fondo el Museo del Prado. Allí se dan cita a copistas de todo el mundo que se encontrarán uno a uno con la muerte. Es un homenaje del autor a sus escritores favoritos y donde plasma también su experiencia como profesor de iconografía, a la vez que nos desvela los secretos de la pinacoteca más famosa del mundo. La joven Judith es la protagonista.
¿Qué tendrá que desenmascarar al asesino antes de ella misma convertirse en su próxima víctima? Para ello no estará sola, sino que contará con la ayuda de otro personaje llamado Guillermo, un estrafalario joven con una asombrosa capacidad para leer los símbolos ocultos en las obras de arte y cuyo pasado está asimismo lleno de secretos que él ignora.
El trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciara.
Y además artistas latinos en el Museo de los Grammy.
20 años de estos premios y lo conmemoran con una exposición en pleno centro de Los Ángeles. Incluirá instrumentos, objetos y prendas de vestir de Julieta Venegas, Luis Fonsi, Ricky Martin o nuestro Alejandro Sanz.
Bailáramos mientras que explotaba el universo. El trato era que nos quisiéramos como si fuéramos dos perros. Los dos mojados y hambrientos bajo la lluvia de enero. Durmiendo debajo de un puente enamorado, queriéndonos.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Ensayo general para la exhumación de Franco.
Se ultiman los preparativos en la Basílica del Valle de los Caídos. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Gabino Abanades dirigió el entierro del dictador hace 44 años.
Lógicamente hay que tener mucho cuidado al extraerlo, al sacarlo del féretro que ocupa para trasladarlo al otro, pero no hay ningún problema, se puede hacer fácilmente.
Accidente laboral en el Paseo de la Castellana.
Un hombre de 40 años ha quedado atrapado en el hueco de un ascensor. Ha sido rescatado por bomberos del Ayuntamiento de Madrid y después efectivos del SAMUR le han trasladado al Hospital de la Paz.
Aumenta la pobreza severa en la región.
1 millón de personas, según el último informe de Caritas, viven la exclusión y la desigualdad entre los más ricos y los más pobres es la más alta de España. Guillermo Fernández Maillo es el coordinador de este estudio.
Casi 500.000 personas sufrirían de una exclusión social severa. Son el grupo sobre el que se ceba la desigualdad, la precariedad en sus diferentes formas, la vivienda insegura e inadecuada, el desempleo persistente, la precariedad laboral extrema, su invisibilidad para los partidos políticos.
El gobierno acepta 2 espacios para alojar refugiados en Madrid.
Son la residencia Nuestra Señora de la Paloma de Cercedilla y un edificio de la Casa de Campo que permitirían cobijar a 285 personas. Pepe Aniorte, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento de la capital, desconoce cuándo estarán operativos.
El tiempo no lo sabemos. O sea, yo creo que ahí el Ministerio, confío y seguro, van a dar toda la prisa porque son conscientes de su responsabilidad y son conscientes de la necesidad también que tiene esta ciudad de resolver la situación y la crisis de refugiados que tiene ahora mismo.
Constituida la Comisión sobre Aval Madrid.
Estará presidida por el Partido Socialista. Los grupos de la Asamblea de Madrid tienen hasta el 29 de octubre para proponer sus listas de comparecientes.
Despolitizar la elección de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Gobierno autonómico plantea eliminar la potestad de la Asamblea Regional para proponer 1 de cada 3 plazas de las salas de lo civil y lo penal. Enrique López, consejero de Justicia.
Con esto no estamos en absoluto ni mucho menos cuestionando la independencia del Poder Judicial en España, sino afirmándola. Y para afirmarla, para robustecerla y para fortalecerla y para que no se dé una apariencia de parcialidad como consecuencia del origen del nombramiento del magistrado.
Nuevo desafío del independentismo catalán.
Junts per Cat, Esquerra y la CUP han pactado hoy una resolución en el Parlamento de Cataluña defendiendo el compromiso de la Cámara a favor de la autodeterminación. Quim Torra reprocha a Pedro Sánchez su negativa a hablar con él y el presidente del Gobierno en funciones le ha contestado.
¿Quién tiene que venir al Palau de la Generalitat? Es el señor Sánchez. No, yo no tengo que ir a ver al señor Sánchez cuando viene a la Cataluña. Es que España tiene que reconocer a Cataluña como un sujeto político.
Que haga una llamada a la convivencia, al rechazo generalizado de la violencia y que haga una llamada a la solidaridad con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía autonómica que están defendiendo precisamente a los catalanes de la violencia que sufren.
Torra, por cierto, ha ordenado investigar las cargas de la policía catalana en los disturbios de la semana pasada.
Aviso de Bruselas a España sobre los presupuestos de 2020.
La Comisión Europea cree que el plan que ha recibido del Gobierno en funciones no asegura el cumplimiento del déficit porque el gasto público previsto crece 4 veces más de lo recomendado. El Ejecutivo, por su parte, culpa a los presupuestos prorrogados.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.